Colosenses capítulo 3, el título del sermón en este día es luchar bien contra el pecado. Yo creo que todos nos frustramos cuando no sabemos cómo vencer alguna prueba, pero yo creo que una de las peleas que debemos de aprender más aquí en esta vida es eso, luchar bien contra el pecado. Porque si no aprendemos a luchar correctamente y bíblicamente, pues la victoria pues no va a llegar. Y nos vamos a frustrar. Siempre hay un plan de batalla, hay una estrategia hasta para que caigan las personas invictas en el mundo de los deportes, de las peleas de combate. Han habido lo que se dice a la pelea del año, del siglo, cuando alguien le quita el invicto a un campeón. Entonces a veces habían pasado años, pelea tras pelea, y nadie sabía cuál era la clave para derrotar a personas. Los que conocemos un poco el mundo del boxeo, escuchamos que fue una gran noticia cuando perdió Mike Tyson por primera vez. George Foreman era un boxeador que tenía 40 peleas invictos y llega ese otro famoso boxeador, Muhammad Ali, que supo moverse muy, muy distinto. Su juego de pelea supo la clave para vencer al campeón. Entonces, siempre hay un método correcto para obtener la victoria, y eso se da en todos los ámbitos de la guerra, pero la guerra que tenemos el creyente es nuestra lucha con el pecado. Y el pasaje de este día, hermanos, yo espero que sea de gran bendición para nuestras vidas, porque nos hace mucha falta saber cómo luchar contra nuestro pecado, cómo vencer la tentación. Espero que les sea de bendición. Solamente, bueno, acostumbro a traer siempre dos puntos, tres, pero vamos a ver dos cosas. La primera es la muerte y resurrección del creyente. Es bien importante que entendamos esta realidad. Bajo esa realidad, también vamos a ver viviendo, matando nuestro pecado. Ya es una ordenanza. Primero, el apóstol Pablo siempre quiere introducir teoría a la iglesia y después darles órdenes prácticas. Y en este capítulo 3 de Colosenses es cuando ya vamos a entrar a este terreno. Así que vamos a leer los primeros dos versículos para introducir acerca de esta gran realidad del creyente, la muerte y resurrección del creyente. Dice lo siguiente, acompáñenme en sus Biblias, dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así inicia este pasaje y el apóstol Pablo sigue dándonos profundidades del Evangelio, profundidades de las realidades de lo que somos nosotros en Cristo cuando ya estábamos bajo su reino, bajo su dominio. Y lo primero que nos está diciendo es que debemos de pensar en las cosas de arriba. Son cosas completamente diferentes a las que estamos aquí en la tierra. Vamos a ir pensando a lo mejor en hace dos domingos que veíamos cosas de las cuales el mundo quiere siempre infiltrarse en la iglesia. Si recordamos un poquito el contexto del capítulo 2, veíamos de manera general tres cosas: cómo se quería infiltrar las filosofías o las religiones a la iglesia. Una de ellas pues era el judaísmo, el otro era el misticismo, aquello que querían adorar ángeles. También veíamos acerca del ascetismo, o aquellas personas que infligen su carne, que tratan mal al cuerpo con el objetivo de ser mejores personas o santificarse. Pero acabamos de ver que todo eso es incorrecto. Todo eso, dice el apóstol Pablo, que no nos sirve para matar a los apetitos de la carne. Pero nosotros agradecemos a Dios por esta epístola, porque no solamente nos está diciendo Dios no sigan ese tipo de consejos que suelen sonar muy piadosos, sino yo les voy a enseñar la manera correcta cómo lidiar contra el pecado. Entonces, primero que nada, es buscar esas cosas de arriba que son muy diferentes a las maneras, a las formas que quiere introducir el mundo, a veces de una manera muy discreta a la iglesia. Y el apóstol Pablo siempre está haciendo énfasis en que tenemos que crecer en nuestro conocimiento de las verdades que él está diciendo aquí. Y son palabras, hermanos, que hemos oído muchas, muchas veces. Aquí está diciendo, si ustedes pues han resucitado, y tenemos esa palabra, la resurrección. Si nosotros hemos resucitado, entonces significa que morimos, que tuvimos un bautismo junto con Jesús, que es lo que veíamos también en el capítulo 2. Pero todo esto, de acuerdo a lo que nosotros tenemos como el concepto de nuestra resurrección, cómo exactamente nos pasó igual que Jesús. Todos conocemos la historia de que Él vino, vivió de manera perfecta, murió para dar el pago justo a la justicia de Dios, pero no solamente murió, sino que resucitó. Y es algo que se nos ha predicado muchas veces en el Evangelio, pero nunca debemos dejar de predicar de esto, hermano. Y hay muchas historias paralelas de cómo Dios quiere que veamos este tipo de resurrección. Yo quiero que recordemos en Éxodo capítulo 14 cómo fue el incidente en el pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto. Nosotros vemos que ellos también tuvieron una especie de bautismo y resurrección. Son cosas donde ya habían salido de Egipto, pero Faraón los está persiguiendo y no quiere dejarlos ir, sino que Dios hace ese milagro de abrir el mar y entran. Cuando atraviesan, fíjense lo que dicen los versículos 26 al 31. Dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballerías. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar regresó a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. A todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Este incidente, hermanos, a nosotros se nos puede parecer increíble, y reaccionaríamos exactamente igual que ellos, temiendo al Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Egipto, el país de Egipto, representaba su pasado esclavizado al pecado. Eso es al creyente. Pero cuando atravesaron las aguas, hay esa simulación, ese paralelo de la muerte y la resurrección, es cuando ellos atravesaron el mar. Entonces se cierra y queda muerto todos sus enemigos. La palabra de Dios nos está poniendo constantemente figuras así: no más Egipto, no más esclavos al pecado. Y es una manera de recordar lo que Pablo simplemente le quiere decir a la congregación de los colosenses: ustedes resucitaron. Y está haciendo como una afirmación: si ustedes pues han resucitado con Cristo, si eso verdaderamente fue una realidad, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, recordemos cómo fue esa muerte en nuestras vidas. Debemos de ir también constantemente al Evangelio mismo: Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 6, porque Jesús mismo está hablando de esto en el Sermón de las Bienaventuranzas. Yo nunca me cansaré de citarles una y otra vez estos versículos 20 y 21, que dicen: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Entonces, cuando realmente tienes anhelo de la salvación de Dios, que buscas con hambre su sed perfecta a través de Cristo Jesús, que realmente te conmueve tu pecado, ahí es donde dice: a estas personas son los que les pertenecen el reino de los cielos. Es una muerte, hermanos, cuando nosotros literalmente caemos quebrantados, como los personajes que tuvieron esos encuentros con Jesús. Caen con lágrimas delante de Él, Recordamos vidas como el apóstol Pablo, que ya no quiso discutir con el Señor cuando se le aparece camino a Damasco, sino que simplemente le dice: dime qué quieres que haga. Porque se sintió humillado, se sintió avergonzado, se sintió aplastado, seguramente por el Rey del Universo, y dijo: yo no puedo luchar contigo. Entonces, así es nosotros. Cuando entendemos nuestra condición miserable y nos lanzamos a la misericordia de Dios en fe a través de Cristo Jesús, ocurre esa muerte. Estamos diciéndole: ya no quiero mi pasado, yo quiero esa justicia perfecta. Eso es morir, tener fe en que Jesucristo es el que nos sumerge, nos libera de nuestra esclavitud del pasado y nos resucita a la nueva vida. Si realmente eres un creyente, ahora en adelante debes de hacerle como dice la NBI, la Nueva Versión Internacional, tradujo el versículo 2 de la manera siguiente, dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no aquí en las cosas de abajo. Entonces el creyente ya debemos de siempre mayormente desgastar o invertir nuestros pensamientos en cosas de la eternidad. Y sin embargo también nos está dando el apóstol Pablo: piensen siempre en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo. Y nos especifica de qué manera son estas cosas terrenales. Regresando aquí ahora en el capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que les da una razón. Ustedes deben de pensar en las cosas de arriba, porque otra vez recalcas, han muerto, su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que cuando Él les dice han muerto, no es una posibilidad, sino que es algo en el pasado que ya sucedió. Les está haciendo recordar: ustedes no deben de plantearlo como todavía están en un proceso de muerte, todavía acérquense más a Dios hasta que mueran, sino que dice: ustedes ya murieron. Es algo que deben de aceptar por fe, no es una futura posibilidad, ya sucedió. Así que nosotros debemos de creerlo, porque así nos dice en el capítulo 2, ahí regresando en Colosenses, el versículo 20. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como? Y empieza a decir otras cosas que ya les había llamado la atención. Entonces dice: si ustedes han muerto en tiempo pasado, ¿por qué tienen que seguir viviendo como en el pasado? El punto de esto, hermano, es que debemos de tener fe en tres cosas: en nuestro pasado, la libertad que sucedió; en nuestro presente, porque a partir de ese evento, dice, ustedes ya están con Cristo en Dios. Dice este versículo, estamos, por así decirlo, guardados en Dios. No dice escondida en Cristo, dice escondida con Cristo en Dios. Es como si Dios es el que guarda a nosotros junto con su Hijo Jesús, y es un acto presente. Ya les está guardando en su salvación, ya no va a dejar que retroceda, así que tienen que actuar y vivir de acuerdo a esa realidad. No solamente está hablando de un acto presente, sino que debemos de todavía analizar más por qué estamos guardados con Cristo en Dios. Me gusta mucho como Lucas nos dice en el capítulo 23, una de las palabras que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz, cuando Él es crucificado. Consideramos que fue, yo creo que la última frase en la cruz, la encontramos aquí en el versículo 46. Lo último que termina diciendo Jesús al morir es lo siguiente: Lucas 23, 46. Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Encomiendo en tus manos mi espíritu. Le está diciendo: ahora mi confianza es que tú me guardes. Ahora yo me arrojo ante ti y voy a confiar en tu voluntad, en tu protección. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Lo dejó ahí muerto, ¿no? No es así. En Romanos capítulo 10, nosotros vemos que el poder que actuó en Jesús para resucitarlo fue el del Padre. A él Jesús encomendó y él le resucita. Dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces aquí Jesús encomienda las manos de Dios, él le guardó y con ese poder le resucita de los muertos. Si tú crees eso, pues bien haces, porque estás exactamente en el mismo cuidado del mejor padre que pudiéramos tener. Jesús pudo confiar en el Padre y sabía que no le iba a fallar, y así fue. Entonces nosotros, hermanos, así como vimos que guardó a su mismo hijo de la muerte después de aplastarlo, de haberse hecho maldito por el pecado y desatar su ira en él, no lo dejó ahí para siempre. Y esa es una realidad presente, hermanos, que nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Muchas veces todos estos versículos son así como muy teóricos, muy abstractos, pero esa es la clave, hermanos, para vencer al pecado. ¿Se fijan? En contraste a lo que les está diciendo Pablo al final del capítulo 12, no sirve de nada que te estés absteniendo de comer, de probar cosas, de incluso veíamos otros pasajes en las cartas pastorales de que muchos vendrán y te dirán que no te cases, que te abstengas de ciertas cosas. Y dice, eso no tiene poder contra los apetitos de la carne. Pero ¿qué es lo que sí tiene poder, hermanos? Creer estas realidades. Son cosas que debemos de meditar continuamente. Hay una más, estábamos viendo, debemos de confiar en el pasado, creer que morimos en Cristo, en nuestro presente, que estamos guardados con Cristo en Dios. Pero fíjense, el versículo 4 nos apunta ahora a un evento futuro que dice lo siguiente: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ahora habla de un evento futuro. Y sabemos que Cristo va a regresar en gloria. Ahora no como un niño humilde que nació en un pesebre. Ahí lo recostaron en un lugar donde le dan comida a los animales, oliendo a estiércol, mucho ruido. No sabemos qué tan cálido estaba ahí. Pero Él llega de manera humilde, pero después va a venir de una manera bien gloriosa, en su caballo, con los ejércitos celestiales alrededor de él, y es la imagen más gloriosa que van a contemplar nuestros ojos, hermanos. Por fin vamos a ver la gloria de Dios sin ningún velo. Nosotros no podemos ver ahorita, a lo mejor habrá una que otra experiencia con cierto nivel de que Dios corre el velo y vemos algunas cosas gloriosas, visiones acerca del cielo, de ángeles, pero nunca nada comparado a ver Jesús entre las nubes, cómo posa sus pies nuevamente aquí en la tierra para gobernar con vara de hierro, como dice. Entonces el apóstol dice, eso va a ocurrir, es un evento futuro, así que debemos de confiar en esto. Eso es lo que sí tiene poder contra los apetitos de la carne. Así terminó el versículo 23 del capítulo 22. No sirve de nada, dice, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso no sirve, pero lo que sí te va a servir es meditar y creer las realidades de lo que eres tú en Cristo. Todos estos son imperativos, hermanos. Está diciendo, esto ocurrió, tú moriste, tú estás guardado, tú vas a ser manifestado en gloria, así cuando Cristo sea manifestado en gloria. Son verdades, hermanos, y esa es la clave para vencer nuestros pecados. Yo quiero que pensemos muy bien con cuánta frecuencia estudias el Evangelio y te detienes en específico en la muerte de Jesús, en su resurrección, en su glorificación. A veces, si has tomado tiempo para hacer un estudio tú mismo y buscar todos los pasajes, voy a buscar todas las palabras resurrección. Es más, en el Antiguo Testamento, ¿qué paralelos hay de la resurrección, de la muerte, de que estamos siendo guardados y que vamos a ser glorificados? La Biblia, hermanos, habla mucho acerca de eso. Y conforme nosotros nos alimentemos y meditemos en eso, nuestra lucha contra el pecado va a ser exitosa. ¿Se fijan? Todo esto es teoría, no podemos apartarlo. Si quitamos esto, hermanos, vamos a terminar exactamente como aquellos que no saben la clave para luchar su pecado. Van a querer humillar su cuerpo, van a querer flagelarse, van a querer hacer mandas, y sus deseos carnales, no va a ocurrir nada, es lo que está diciendo. Yo estaba pensando, tal vez esta predicación, si yo empiezo a predicar los versículos 5 al 11, que en realidad se extienden hasta el versículo 17, son puros mandamientos. Haz esto, santifícate, pórtate bien. Pero no sirve de nada eso, hermanos, si no fundamentamos la razón del por qué hacemos estas cosas. Entonces no podemos separar eso. Todo el consejo de Dios, hermanos, siempre es doctrina, y también es sabiduría aplicada a la luz de esas grandes verdades de la Escritura. ¿Cómo debo yo actuar? ¿Cómo deben afectar mi vivir diario? Y así es como vamos a iniciar aquí. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro sermón, que es viviendo, matando nuestro pecado. En el versículo 5 dice lo siguiente: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Así que viene esta palabra: por tanto, te acabo de explicar en tres versículos tu realidad del pasado, del presente y del futuro. Por tanto, vas a vivir de esta manera. Y yo creo que ese por tanto, hermanos, también incluye los primeros dos capítulos de Colosenses, porque Cristo solamente está diciéndonos doctrina, conceptos teológicos ricos que está diciendo. Veíamos cosas como en el versículo 27, capítulo 1, y dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza y gloria. Y son riquezas, son verdades de valor incomparable que ustedes deben de entender, y entre más las entiendan, les va a ayudar en su lucha con las cosas prácticas que están empezando aquí. Debemos dedicar nuestro cuerpo y mente a nuestro Señor Jesucristo. En la carta de Romanos, capítulo 8, el versículo 13, escuchen con atención, dice lo siguiente: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces le está diciendo Pablo: considérense muertos hacia el pecado. ¿Y cuál es la clave? Hacer morir por el Espíritu las cosas de la carne. Y eso es lo que nos va a mantener santificados. Les había dicho, a partir de aquí empezamos los imperativos. La Reina Valera 60 es más enfática en cuanto a esta ordenanza. La Biblia Dios Habla Hoy, la NBI, lo plantean así: hagan pues morir. Hagan pues morir, maten. Otras versiones dicen: mortifiquen. La lista de cosas que les voy a decir a continuación. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que es nuestra responsabilidad. Ahora entra nuestro trabajar, nuestro batallar, porque es una ordenanza a la iglesia. Es un mandamiento, no es una opción, es un imperativo. Te está diciendo: hazlo, hazlo. Tienes que matar tu pecado. La lucha, hermanos, yo creo que inicia un gran terreno, muchos estamos de acuerdo que es en la mente, y yo creo que por eso da el sentido de todas estas palabras, que es como para generalizar toda esta lista de pecados, que pueden entrar más cosas, pero si ponemos atención, nos está diciendo cosas que tienen que ver con el pensamiento. Dice: como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Todas esas cosas entran en el terreno de la mente. ¿Por qué? El hombre natural, el que vive en el pasado, constantemente quiere vivir fornicando, adulterando, deseando a la mujer de su prójimo, tiene pensamientos impuros en su mente, pensamientos que no honran a Dios, codician día tras día sin obtener, pero siempre se mantienen codiciando. No son cosas que están en el terreno de la mente. Y ahí es donde le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia: trabajen, sean intencionales para ganar la lucha en su mente. Mientras más intencionales y prácticos seamos, se va a notar, hermanos, una madurez espiritual donde nos santificamos, donde somos personas que no somos derrotados tan fácil por el pecado. El apóstol Pablo no solamente está dando ordenanzas, dice, trabajen en todas esas áreas de su mente, sino que les da algunas razones del por qué hacerlo. Al menos yo pudiera resumir dos razones en los versículos 6 y 7 que dicen lo siguiente: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en él. Yo encuentro dos razones. La primera es que hay consecuencias, hermanos. Si no matas tu pecado, la ira de Dios se va a desatar. Y es algo como que no queremos oírlo. Y a veces quisieran descartar muchos cristianos que la ira de Dios solamente es para el impío. Pero no. La semana pasada, no sé si recuerdan, yo les decía en Romanos capítulo 2, dice: la ira de Dios vendrá al judío primeramente y después al griego. O sea, a los hijos de Dios, a los que Él más ama, al pueblo escogido, ni siquiera ellos se van a salvar del justo pago de Dios. Y nosotros la tenemos más segura. Fíjense, ahí mismo, en el capítulo 3 de Colosenses, pero en el versículo 25, nos está diciendo lo mismo. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Entonces, no nos salvamos, hermanos. El ser hijos de Dios también nos incluye disciplina cuando nosotros no luchamos contra nuestro pecado. Entonces yo creo que el apóstol Pablo nos da esa primera razón. Primero que nada, la ira de Dios es algo que se va a manifestar en tu vida. Y eso es una bendición, hermanos, que tengamos temor de Dios. Por no recordarnos estas razones, muchas veces no tememos a Dios y pecamos más fácil. Es, en algunos casos, lo único que nos pone freno. Es ver y decir: Dios me está diciendo, veo a lo largo de la vida que hay un pago justo, incluso a los hijos de Dios. Por ejemplo, el rey David, cuando peca con Betsabé, que le dice Dios: ¿sabes qué? Estás perdonado, pero ese niño se va a morir, aunque ayunes, y te va a doler. Ese es mi pago. Yo te perdono, pero ahí te va tu disciplina. Otra ocasión, el rey David hace el censo, y después que se arrepiente, dice: sí, estás perdonado, pero ahí te van, escoge los tres castigos que quieras. Y David tuvo que escoger un castigo a pesar de que ya era perdonado. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: hay un pago por desobedecer, por pecar deliberadamente contra Dios. Y la otra razón, hermanos, se encuentra en el versículo 7, que nos está haciendo referencia a que debemos de ser congruentes y ver que todo eso, ese estilo de vida, es del pasado. Dice: en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. Es como si les vuelve a hacer la referencia: nunca se les olvide que hubo una realidad en el pasado. Si ustedes, pues, han muerto, en el versículo 3, si ustedes realmente murieron, entonces vivan matando y luchando contra su pecado. De lo contrario, hermanos, yo creo que debemos de cuestionarnos: ¿qué tal si yo nunca he muerto? ¿Qué tal si yo en este momento no estoy escondido en las manos de Dios? Por eso, mi lucha contra el pecado no es efectiva. El mejor consejo es, primero que nada, morir. Es arrojarnos a la gracia y misericordia de Dios, entregarle nuestra vida, y a partir de ahí ahora sí empezar a vivir matando nuestro pecado, como un estilo de vida que nunca se va a acabar. Es lo que veíamos la semana pasada en el libro de los jueces. Dios les entrega la tierra prometida, pero les deja a los enemigos porque pues ellos mismos no los quieren expulsar, pero les está diciendo, pues ahí hay trabajo que tienen que hacer. Tienen que terminar de aniquilar, de expulsar o deshacerse de las naciones que habitan ahí. Y ellos no lo hicieron. Ahora, Dios mediante, si nos permite, la próxima semana veremos el capítulo 3 de Jueces, y quiero que ahora simplemente vayamos ahí, leamos los versículos 7 al 8, que es cómo inicia otro ciclo donde se nos describe el primer juez de una lista de 12 jueces de este libro. Pero fíjense lo que pasó en los versículos 7 y 8. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios. Sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Es algo triste, hermanos. Ya habían pasado el Mar Rojo. Ya habían sido libres de la esclavitud y ellos volvieron, retrocedieron. Entonces viene un justo pago, que literalmente fueron 8 años donde seguramente fueron esclavizados por ese rey. Y es lo que el apóstol Pablo nos invita, y a ti y a mí, considera: lucha contra tu pecado porque se desata la ira de Dios. ¿Y por qué? Porque eso era algo en tu pasado. Ustedes, muchos de los colosenses, vivían así como se le está describiendo aquí en el versículo 5, con todas esas pasiones, malos deseos, avaricia, impurezas, fornicación. Todo eso había en la iglesia de los colosenses, pero ya ahora sus vidas son diferentes. La Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ella. Entonces, fijan, practicar es algo que tú planeas, que tú lo disfrutas, que tú lo haces constantemente. El creyente no debe de vivir de esa manera. Nosotros podemos pecar, pero no es algo que nuestros pensamientos todo el día y noche queremos pecar, queremos pecar, queremos planear, queremos cómo arreglar las cosas para satisfacer esos deseos. Entonces es una gran diferencia. Ustedes practicaron en otro tiempo. Ese era el pasado vergonzoso de la iglesia de Colosenses. Sin embargo, fíjense cómo dice ahora el versículo 8. Un pero que cambia todo, la vida del pasado, ahora a nuestro presente con Cristo. Dice: pero ahora desechen también todo esto. Y muestra otra lista más: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Nos empieza a dar unas figuras como el despojarte de tu viejo hombre. Esto es lo que nosotros llamamos un trabajo de santificación. Nosotros fuimos justificados en el momento que fuimos muertos en Cristo Jesús, resucitados, y ahora estamos esperando a ser glorificados con Él. Eso es una realidad que pasó en algún punto de nuestras vidas si realmente somos cristianos, pero está la tarea de ir quitando poco a poco todos esos pecados de nuestro pasado y vestirnos de virtudes que más adelante nos va a decir el apóstol Pablo, de los versículos 12 en adelante. Eso lo dejaremos para otra ocasión. Ahorita, en este momento, solamente nos estamos concentrando en desvestirnos del viejo hombre, de dejar de actuar como éramos en el pasado. No por nada, hermanos, los hombres más piadosos que han existido en la tierra no eran personas pasivas. Cuando tú lees la biografía de Jonathan Edwards, que fue considerado uno de los hombres más consagrados a Dios, nunca fue perfecto. Él tuvo errores, pero siempre había pues era como un estándar que el mismo Robert Murray Maitland, otro gran hombre de Dios, este hombre escocés, dicen que a veces entraba a predicar o entraba a una sala y hasta te irradiaba santidad, te sentías así como que está entrando como Moisés cuando le brillaba el rostro. Dice que se notaba así la presencia de la santidad en esa habitación. Y ese mismo hombre decían, yo como quisiera ser como Jonathan Edwards, yo lucho con mi pecado, batallo, admiro mucho. Y porque vemos que Jonathan Edwards, este teólogo americano de 1700, hizo una lista de resurrecciones, 90 creo, ya no me acuerdo cuántas, pero eran muchas. Hacía una y decía, este día voy a vivir de esta manera, este día voy a mortificar mi pecado. Y se ponía metas bien, bien altas, como una de las que eran, a lo mejor la que más se menciona o se distingue, era la que les he comentado en una ocasión pasada. Él dijo una vez, si en esta época existe un hombre, el más santo, el más piadoso de todo el mundo, en esta era, en el siglo donde yo vivo, ese tengo que ser yo. Entonces él tenía un gran anhelo por santificarse. Solamente esos hombres, hermanos, los que son intencionales y se ponen esas metas, logran esos objetivos. Tratando de recapacitar un poco, si tú crees que no estás avanzando mucho y dices, no, es que yo batallo mucho con este pecado, una y otra vez vuelvo y caigo, entonces simplemente se va a ver en tu vida que, uno, no estás meditando en estas verdades que acabamos de ver, la verdad de tu pasado, de tu presente y de tu futuro en Cristo, tu unión en Cristo, y la otra es que no estás siendo intencional para matar tu pecado, no estás destruyendo tu televisión, arrojando tu celular, a lo mejor se ve muy drástico, pero tal vez decir, no, pues ya, me voy a cerrar esta cuenta de la red social porque eso me está jalando a otras cosas. No hacemos ese tipo de cosas como estos hombres tan piadosos. Entonces, debemos de actuar. La orden está aquí. Y punto, hermanos. Yo no me estoy metiendo mucho en explicarte específicamente cada una de las cosas que el apóstol Pablo te está pidiendo que hagas. Ahí está. Simplemente te está diciendo, desecha todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de tu boca, deja de mentir a los demás. Se fijan, yo no voy a pasar mucho tiempo en decirte, unos, la ira es esto, el enojo es esto, esta es la diferencia de la malicia. Nosotros conocemos en nuestro lenguaje español, aquí tenemos la traducción de su Biblia, no hay mucho que rodearle el asunto. Si te está diciendo, deja de mentir a los demás, no tienes por qué explicar tanto qué es la mentira. Satanás es el padre de la mentira, y bueno, eso sí nos sirve. Pudiéramos pasar horas y horas aquí enriqueciendo este sermón, pero la orden está ahí, hermanos. El punto es ser intencional y de alguna manera arreglártelas para matar ese pecado. Yo quiero terminar con un consejo práctico, y es la oración. Jesús mismo lo enseñó de manera práctica cómo matas el pecado. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 6. Es lo que dijo Jesús a sus discípulos en cuanto a enseñarles el modelo de la oración. Versículo 13. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Cuándo dijo esto Jesús? Cuando les dijo, así deben de orar. Entonces Jesús les acaba de decir a sus discípulos, esto es lo más importante que deben de considerar en sus oraciones. Nunca dejen a un lado pedirle a Dios que los guarde de la tentación. Y nosotros, hermanos, yo creo que a lo mejor omitimos eso. Gastamos minutos en pedirles varias cosas, pero no decirle, ayúdame a vencer este pecado que me está haciendo caer cada rato. Otro, Lucas capítulo 22, que también se lo dijo a todos sus discípulos ahí en el Getsemaní, les invitó a luchar contra el pecado porque se avecinaba una caída bien grande en ellos, pero él les dio la clave ahí, hermanos. Fíjense cómo dice el versículo 40. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. ¿Cómo se vence el pecado, hermanos? Con la oración. Entre más inviertas tiempo en la oración y le pidas a Dios, guárdame del pecado, ayúdame a vencer, ayúdame a matarlo. Dame sabiduría para ver de qué manera práctica tengo que ser intencional y matar la ira, el enojo, desechar la malicia, los insultos. Un pastor bautista nació a finales de 1800, creo que se murió cerca de 1925, me parece, conocido como A.C. Dixon. Él comparte una historia que me fue de mucha bendición, hermanos. Pongan mucha atención, quiero leérselas. Dice lo siguiente: un querido amigo mío, que era un gran amante de la caza, me contó la siguiente historia. Una mañana me levanté temprano, escuché el aullido de una veintena de perros de caza que perseguían a su presa. Mirando hacia un campo amplio y abierto frente a mí, vi un cervatillo joven que se abría paso y, además, daba señales de que su carrera estaba casi acabada. Al llegar a la cerca de la casa, saltó y se agachó a 3 metros de donde yo estaba. Un momento después se acercaron 2 de los perros, cuando el cervatillo corrió en mi dirección y metió la cabeza entre mis piernas. Yo levanté la cosita hasta mi pecho y, dando vueltas y vueltas, luché contra los perros. Sentí en ese momento que todos los perros de Occidente no podían ni deberían capturar ese cervatillo después de que en su debilidad había apelado a mi fuerza. Así es cuando la impotencia humana apela al Dios Todopoderoso. Bien recuerdo cuando los perros del pecado perseguían mi alma hasta que por fin corrí a los brazos de Dios Todopoderoso. A mí me bendijo mucho esto, hermanos, porque es una escena donde yo, no sé, me imagino un venadito así, ¿no? Chiquito, que te puedes cargar y 20 perros y se te para y se te mete en las piernas y lo cargas y sintió ese impulso humano. Y él era cazador, ¿no? Él ya había matado animales, pero ¿cómo vas a despreciar esto? Alguien que apela a que lo protejas, dice, así tienes que venir delante de Dios. Y eso a mí en lo personal, hermanos, yo creo que me avergüenza porque yo no he orado con esa intensidad y decirle a Dios, te entrego mi pecado de esta forma. Entonces, ese es el título de nuestro sermón, luchar bien contra el pecado. Si no hemos podido vencer el pecado, hermanos, que no estamos luchando bien. No nos estamos sumergiendo en estas grandes realidades de lo que somos en Cristo. Si realmente creyéramos todo esto, nos arrojaríamos así, diciéndole, mi vida está en tus manos, tú me vas a cuidar, tú me vas a proteger cuando venga la lujuria. Ayúdame, Padre, te ruego que me ayudes a vencer la tentación de mentir. Y te puedes seguir una por una de todas estas listas que les digo. Es una lista general. Cada uno de nosotros tenemos luchas con distintos pecados y se nos ordena entregarlos uno a uno a la mano de Dios. Debemos de no solamente traerlos en oración, sino actuar como matar literalmente ese pecado. Debes de pedir ayuda a tus amigos, debes de cerrar un círculo de personas con las cuales te están atrayendo a ese tipo de caída. Debes de hacer lo que sea, te las tienes que arreglar para desechar ese pecado. Así que, recapitulando un poco, hermanos, todo tiene que ver con el conocimiento. Por eso lo volvió a repetir aquí Pablo en el versículo 10. Fíjense, como decía al final, se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, ahí en el centro está diciendo, te tienes que renovar en conocimiento, tienes que crecer en conocimiento de quién es Cristo, de que esas grandes verdades afecten a tu conciencia, a tu vida, a tu corazón. Eso mismo ya había dicho el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Había tratado de ilustrarles que así es la madurez del creyente. Segunda de Corintios 3:18. Todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. De otra manera de decirlo, entre más ves a Cristo, entre más lo puedes ver claramente, tú te transformas y te asemejas cada vez más a Él. Son eventos de gloria en gloria. Entre más tienes un evento glorioso donde la palabra de Dios te atrapa y te enseña, tú resucitaste con Cristo, tú vas a ser glorificado cuando Él venga, y cuando eso te afecta, te asemejas más a Cristo y se tiene que ver reflejado en ser alguien que actúa y mata a su pecado. Fíjense cómo se ve, por último, para cerrar el versículo 11, cómo se ve una iglesia santificada. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Está poniendo una especie de barreras de lo que ocurre entre las personas, ya sea de ámbito social, religioso, de conocimiento, y está diciendo, cuando tú te asemejas más y más a Cristo, todo eso desaparece, y es donde tenemos iglesias que honran y glorifican a Dios. La Biblia, Dios habla hoy, inicia de la siguiente manera el versículo así, dice, ya no tiene importancia el ser, y ahora sí, viene la lista, si eres griego, judío, circunciso o no, bárbaro, escita, si eres alguien culto o no, a eso se refiere. Los romanos se consideraban como personas bárbaras, los griegos, porque asesinaban a personas, y ellos menospreciaban a todos los que no eran romanos y decían, ustedes son unos incivilizados. A lo mejor de manera despectiva y en chiste yo les diría cavernícolas, personas que no, su mente no da para más. Pero dice, todas esas divisiones, todas esas parejas, desaparecen, hermanos. Y es algo que glorifica a Dios. La palabra de Dios para todos termina así el versículo. Cristo está en usted y eso es lo único que importa. Aquí en la Nueva Biblia de las Américas dice, sino que Cristo es todo y en todos. Es como decir, Cristo lo es todo. No hay nada mejor que Cristo y Él está en todos, en su iglesia. Así es como se debe ver la iglesia cuando se santifican, se caen esas barreras. Cuando crecemos y empezamos a desechar toda la lista del versículo 5, del versículo 8, el 9, si yo quito la ira, hermanos, puedo tolerar a mis hermanos. Si yo quito el enojo, la malicia, los insultos, ya no voy a andar despreciando a alguien más. Yo no voy a usar lenguaje ofensivo contra alguien de la misma congregación. Yo no voy a mentir y ser hipócrita y saludar a alguien y en realidad en mi corazón me siento más orgulloso que él. A mí siempre me ha llamado la atención, ¿no?, lo que nos había dicho el hermano Gabriel Orea, dice, allá en la iglesia en China donde nosotros tenemos, yo creo que es lo más semejante al cielo que he podido vivir, donde tantas nacionalidades, tanto tipo de personas, tantos creyentes de distinto contexto teológico, aprendes a amarte, aprendes a amar tantas diferencias, como los 12 discípulos, tener a alguien de pensamientos muy diferentes uno al otro, de contexto social muy distinto uno al otro. Mateo era alguien de dinero, a lo mejor el que más tenía, y se juntó con personas que no eran del mismo estatus social, y eso es lo que glorifica, hermanos. Yo quise volver a encontrar el testimonio de Manuel Álvarez, un ex sacerdote que me bendijo mucho. Creo que ya les había contado esto, pero el que tengo que encontrar esa historia porque quiero saber los detalles. Ya lo borraron por YouTube. A veces pasa eso cuando te metes y empiezas a pues hacerle guerra, ¿no?, a la Iglesia Católica Romana. Borraron, desaparecieron todo lo de que había en línea y no solamente salen los mensajes de derechos de autor y... Bueno, lo que recuerdo de ese testimonio es que el negro Durazo, ese procurador corrupto que había en México, lo metí a la cárcel Pero la Iglesia Católica, pues con bastante dinero, dice, pues ya no te podemos sacar, lo que más te podemos hacer es, te vamos a construir una casa bien bonita ahí, todas las comodidades que necesites, y hasta te vamos a pagar un sirviente que te haga todo. Y el sirviente era un creyente, y es el que le empieza a evangelizar. Y él, con tanto coraje, porque él aborrecía a los creyentes, en una ocasión fue capaz de incendiar un templo. Y aborrecía a los creyentes, pero, de cuenta su testimonio, llegó el día en que entendió todo lo que le había compartido este creyente, este cristiano que era su sirviente, y se entrega a Cristo, ya no pudo más, dijo, ya, me rindo a ti. Se humilla, confiesa su pecado, y recibe por fe a Cristo Jesús, y al otro día que viene a trabajar el sirviente le dice, ya pasó, ya soy tu hermano, ahora sí ya soy hijo de Dios, ya me rendí por fin a él. Le dice, ah, bueno, ahora tú me vas a hacer desayuno. Ya somos iguales tú y yo, ya no hay, esa barrera se acabó. Y eso es, hermano, cuando luchamos contra nuestro pecado, se va a ver así, no van a haber barreras aquí en la iglesia. Y va a ser lo más bonito, lo más hermoso ver una iglesia donde haya, no importe el sexo, el dinero que tenga, el contexto que tú tengas, si eres más educado o tuviste una mejor escuela que los demás, eso va a desaparecer, hermanos, y nos vamos a amar unos a otros. Eso es lo que busca Dios. Oremos, Padre bendito, en este día nos enseñaste, Señor, cómo luchar correctamente contra el pecado, y todo tiene que ver con el conocimiento y ser intencionales y prácticos. Danos la sabiduría, Señor, danos la fuerza y ayúdanos, Padre, a ser diligentes en esto. Ayúdanos a mis hermanos, Padre, a asemejarse más a Cristo, a destruir nuestro pecado, a matarlo, Padre, porque es una orden, es algo que te glorifica a ti, Señor. Que seas una iglesia limpia, hermosa, sin pecado, Padre. Queremos eso, Señor, aquí en Peniel. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.